Buenos días a todos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitarle a que abra su Biblia al libro de San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 12, continuando nuestro tema Un Martes con Jesús. Si quiere brevemente entender un poco más del contexto de lo que estamos estudiando, le invito a que en su tiempo usted vaya al capítulo 11, vaya a ver el trasfondo del texto que estamos observando. Esto, históricamente, estamos en la semana de Pascua, los últimos 7 días antes de que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces vemos que en el capítulo 11, en el versículo 1, Él había entrado en lo que se llama la entrada triunfal, entró a la ciudad de Jerusalén. En el versículo 12 vemos que Él ya es lunes en la mañana y vemos que Él tuvo hambre, llegó a una higuera, la maldició. Luego el versículo 20 en adelante vemos que es el martes. Llegamos al martes en la mañana y pues de nuevo Él se acercó a lo que era el templo y allí empezó a dar una serie de discursos o parábolas. Y pues vemos que también antes de estar, al llegar al templo, pues los religiosos se opusieron y cuestionaron su autoridad. Entonces, desde ese momento, ahí en el capítulo 11, versículo 18, leemos que los sacerdotes, los religiosos, ellos desde ese momento en adelante, ellos se propusieron o desarrollaron un complot para matar o arrestar a Jesús. Desde ese momento, ellos ya se llenaron de ira, disgusto, y querían atrapar al Señor Jesús. Y luego pues vimos en el capítulo 12, empezando allí, versículo 1, vimos como estos, él empezó a hablar una parábola. El versículo 13, llegamos a lo que él usó, a la ilustración de una moneda, que lo vimos en semanas pasadas. Y luego la semana pasada vimos cómo él habló y respondió a los saduceos. Hablamos un poco acerca de quién eran los saduceos. Ellos le cuestionaron acerca, el Señor Jesús le cuestionaron acerca de la resurrección. Y hoy llegamos aquí a donde vemos que cuando Jesús respondió a estos saduceos, pues hubo un, vamos a decirlo así, empezaron a comentar, a cuestionar, a conversar. Creo que aquí Marcos lo dice bien, si empezamos en el versículo 28, observemos lo que nos dice la escritura acerca de este pasaje. Y mire cómo dice las escrituras aquí, versículo 28 del capítulo 12, dice: uno de los maestros de la ley, o sea, si usted está leyendo la Reina Valera, dice un escriba, ¿sí? Pero uno de los maestros de la ley se acercó se acercó y los oyó discutiendo. Conversando, teniendo esta conversación, porque Jesús había hablado acerca de la resurrección en los versículos previos. Entonces, al ver lo bien que Jesús les había contestado, ¿a quién les contestó? A los saduceos, ¿sí? Viendo de la forma que Jesús había respondido a los saduceos, entonces, mire, este escriba, este maestro de la ley, le preguntó a Jesús: de todos los mandamientos, eso es importante, lo vamos a conversar un poco más adelante, pero aquí le dice al Señor Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Okay? De todos los mandamientos, ¿cuál es el importante? El más importante es: oye, Israel. Vamos a hablar un poco más de esto, se llama el Shema, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Pero Jesús está respondiendo aquí. El más importante es el Shema, o sea, oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Y mire lo que le dice en el versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Aquí el Señor Jesús está citando del Pentateuco o los primeros cinco libros de la Biblia. Usted puede hacer referencia allí a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, o el capítulo 30, versículo 6, a donde Jesús está citando y está reenfatizando lo que acaba de decir. Y luego, versículo 31, mire lo que dice. El segundo, ahora primero le dio el primer mandamiento de importancia, ¿no? Y dice, ama al Señor, ama al Señor. El Señor es único, pero ámalo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego mire el segundo lo que dice. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si usted nota bien cómo Jesús aquí está integrando esos dos mandamientos. Y mire cómo le dice, ama a tu prójimo, primero ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y aquí ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, no dice mandamientos, dice mandamiento. No hay otro mandamiento singular, ¿sí? Más importante que estos. Okay, los está integrando aquí. Interesante, pero vamos a observar por qué lo está haciendo. Y luego dice, bien dicho, maestro, respondió el hombre, asombrado. Asombrado por lo que Jesús acaba de responder. Dice, bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Y mire cómo va a reenfatizar lo que el Señor acaba de decir y le dice, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es muy importante aquí porque eso tiene una enseñanza muy importante para nosotros, especialmente cuando rutinalmente llegamos a la iglesia, que nuestra asistencia, nuestra vida espiritual no llegue a ser una mímica de religiosidad. O que tengamos la vida en una vida de solamente sacrificios y hacer buenas dádivas, eso no es lo que está buscando el Señor. Y luego mire lo que dice el versículo 34, dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Okay, algunas cosas aquí que queremos observar para entender un poco más este contexto. Primeramente, yo sé que usted tiene muchas preguntas y gracias por hacerme la pregunta de qué es un escriba. Y vamos a observarlo ahorita, esta mañana. Okay, simplemente, ¿qué es un escriba? Hemos escuchado de saduceos, habíamos escuchado de fariseos, los maestros de la ley. Bueno, un escriba era un clase de erudito, era un profesional, era un maestro de lo que era la ley. Este era una persona, no era un novato, era una persona conocida de todo lo que se trataba de la ley. Generalmente ellos eran conocedores de las escrituras, ellos lo sabían bien. Hoy en día si pudiéramos decir, ¿a qué llamaríamos un erudito? Sería como un secretario de Estado o un secretario, ¿no? Una persona que sabe las leyes, entiende bien los procedimientos, entiende bien. Y esta persona, un erudito, es lo que él hacía, era conocedor de las escrituras. Vemos que en el Nuevo Testamento también se les llaman expertos legales. O sea, estas personas eran bien conocedores de las leyes y los reglamentos de la religión. Pero también vemos en Lucas 5:17 que también se les llamaban maestros de la ley, tanto como aquí en la Nueva Versión Internacional se le dice un maestro de la ley. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque otra vez más estamos viendo que no solamente eran personas religiosas o las personas que se consideraban muy espirituales, pero Mateo, el Evangelio de San Mateo, nos da a entender que este solamente era un escriba, pero en Mateo 22:35 entendemos que este escriba era uno de estos fariseos. ¿Ok? So usted observe y haga un análisis, una comparación a lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 35, y Mateo nos deja saber un detalle que Marcos no nos dejó saber. Mateo dice, era uno de los fariseos, un escriba. ¿Ok? Entonces, eso es importante para entender exactamente lo que vamos a observar esta mañana en lo que es el texto. Entonces, aquí hay unas verdades que quiero pausar para observar acerca del texto que acabamos de leer. Primero, cuando observamos esto, el escriba no se estaba refiriendo a la prioridad del orden de las leyes. Mire, hermanos, entendiendo un poco más acerca de lo que de las leyes que existían desde el Antiguo Testamento, si usted hace un análisis, habían 613 leyes. 613 leyes que los fariseos, los escribas y todas estas personas que se dedicaban a la ley, ellos debatían, ellos trataban de decir, miren, pues estas leyes son más mayores que aquellas, e incluso de las 613 preceptos de la ley, ellos dividieron todas estas leyes en dos. Los dividieron en leyes positivos y los dividieron en leyes negativos. Ok, 248 de esos 613 leyes eran positivos. Eso tiene que ver con hacer esto, hagan esto, observen esto. Esas son las leyes positivas. Toda la ley que da una prescripción de hacer se considera una ley positiva. Ahora, las leyes negativas eran 365 leyes negativas, y esas tenían que ver con no hacer esto. ¿Okay? Se dice que 365 leyes negativas equivalen los días del año, 365 días al año. ¿Okay? Yo no sé por qué tanta asociación con lo negativo, creo que ellos vivían vidas amargas o no sé qué, pero de tal manera ellos lo clasificaron de esa manera. Entonces, aquí de nuevo, vemos que esto no es tanto el orden de estas leyes, sino el peso, dignidad e importancia del Shema. Eso es lo que estaba llegando este erudito a preguntarle al Señor Jesús. A ver, ¿y qué es el Shema? Gracias por preguntar. Vaya conmigo rapidito a Deuteronomio capítulo 6. Ahí en su Biblia no va a salir en la pantalla para que usted pueda leer conmigo. Allí en Deuteronomio capítulo 6. Y mire lo que dice ahí en el Shema. Nos dice de inmediatamente versículo 3 y 4. Mire lo que el versículo 4 dice. Escucha Israel. ¿Okay? De inmediato. Escucha, era una confesión, era una oración. Es como cuando nosotros decimos el Padre Nuestro. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Qué? Okay. ¿Sí? Repita la primera parte conmigo. El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ok? Esto es una confesión, es una oración. El Shema era eso, era una confesión, era una declaración, era una oración que los judíos practicaban. Y por eso dice en el versículo 4, escucha. Es importante escuchar. Mucha gente no le gusta escuchar, pretenden escuchar, pero no escuchan. Y lo primerito aquí que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel es, pongan atención. Pause su vida. Pare, deténgase, abra los oídos. Cuando usted lee más en el Nuevo Testamento, usted va a leer en el libro de Apocalipsis que Juan escribió: el Espíritu y la novia hablan a la iglesia. Escuche, Jesús dijo, el que tenga oídos, escuche. Hay un llamamiento a escuchar, a poner atención, a pausar nuestras vidas, a salir del teléfono, ya no entrar a Facebook. Era un chiste eso, se puede reír. Pausar y escuchar. Es muy importante hoy en nuestro siglo XXI, la gente no le gusta escuchar. La gente no le gusta escuchar en el día de hoy. Y aquí el Shema nos está diciendo, escucha, escucha Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Ok? Importantísimo pausar anunciándole a Israel. El Shema completa, si usted quiere hacer un poco más de estudio durante la semana, vaya a Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Ya le di esta cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9. Y también puede ir a lo que es en el capítulo 11 de Deuteronomio, empezando del versículo 3 en adelante, usted puede observar el Shema completo. Ok, eso lo puede hacer durante la semana. De nuevo, esto era importante porque se estaba llamando la atención. Pero vamos a observar un poco más aquí acerca del Shema. ¿Qué es lo que Jesús estaba respondiendo a este erudito? Porque mire, este era una persona que conocía las leyes. A veces transcribían las leyes. Lo pasaban de una copia a otra. O estas personas memorizaban la ley. Ellos eran conocedores de la ley. Si hubiera una persona que usted tuviera duda y quisiera preguntarle acerca de cómo entender la ley, iba con un escriba o podría ir con un fariseo, pero más con un escriba, porque él se dedicaba a transcribir las leyes. Era muy conocedor de las leyes. Entonces mire lo que Jesús hizo. Jesús resumió todo el deber del hombre, la ley moral y espiritual, en una palabra. ¿Y qué es esa palabra? Amor. Mucha gente me dice, ay pastor, yo no sé leer la Biblia. Bueno, ¿qué tan difícil es entender amar? Empieza con eso. A veces la gente quiere empezar con las serpientes del libro de Apocalipsis o entender los misterios de las cosas de Dios, las profecías de Daniel. Tranquilo, tranquilo. Todo eso vendrá a tiempo. Empiece primero con la palabra amor. Y aquí Jesús lo resume en esa palabra amor. Pero mire lo que él hace. Note usted bien la cuádruple descripción de cómo amar a Dios. Mire este cuádruple descripción de cómo Jesús asienta cuatro dimensiones. Ahora, si usted regresa a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, allí solamente se nos da tres. Mire lo que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Solamente nos da tres. Marcos, aquí en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, lo amplifica por una cuarta dimensión. Y Jesús lo reenfatiza. ¿Cuál dimensión agregó el Señor Jesús? La mente. La mente. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí el texto hebreo, vuelvo a mencionar, solo mencionó los tres. Pero Marcos enfatiza el cuarto, que es la mente. Jesús agregó un segundo mandamiento antes de continuar con esto. Jesús agregó un segundo mandamiento. Este erudito solo le preguntó a Jesús por el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús empezó con el Shema. Escucha ahora, Israel, el Señor Dios es el único. Y luego dice, ámalo, ama al Señor con tu corazón, con tu vida, ¿sí? Con tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Eso abarca toda la dimensión de la existencia del ser humano. Alguna gente lo ha definido en tres dimensiones, ¿sí? La mente, el intelectual, ¿sí? El corazón, las emociones y la voluntad. ¿Ok? La voluntad. Tres dimensiones del ser humano. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque note bien. Jesús enfatiza y dice, mire, Jesús agregó y dice esto, ama al prójimo. Yo le he dicho esto en tiempos pasados, ¿quién es su prójimo? Para entenderlo y simplificar la Biblia, los judíos pensaban que el prójimo era el próximo judío que vivía, su hermano judío que vivía, su vecino. Eso era su prójimo. Mucha gente entiende que su prójimo es el vecino que vive al otro lado de su casa. Pero Jesús no está hablando de ese vecino y no está hablando de ese prójimo. Jesús está hablando del prójimo o el próximo o la próxima persona con la cual usted se va a encontrar. Eso es su prójimo. ¿Ok? So, su prójimo no es la persona que solamente vive a su lado de su casa o de su apartamento, pero es la próxima persona con la cual usted se va a encontrar. ¿Ok? Si usted observa en Levítico capítulo 19, vaya conmigo bien rapidito allí. En Levítico capítulo 19, usted va a observar este mandamiento. Lo hemos estudiado, los que estudiamos el libro de Ruth, estudiamos esta porción de las Escrituras, porque nos habla sobre las relaciones sociales, los deberes sociales que cada uno de nosotros tenemos mientras que vivamos en esta tierra. Y empieza allí en el versículo 9, yo no voy a leer todo, pero allí le da instrucción al pueblo de Dios sobre leyes sociales. Por ejemplo, no roben, no maten, no engañen, no juren en contra de, nomás para jurar, haciendo no explotar al prójimo, no retengas el salario de la gente, no maldigas al sordo, no perviertas la justicia. Versículo 16, no andes disfrutando de calumnias entre el pueblo. Versículo 17, no alimentes odios secretos. Esos son, habla muy fuerte a la relación interpersonal que tenemos. Y mire lo que dice el versículo 18, dice, no seas vengativo. Pero usted no entiende, pastor, esta persona lo que, no seas vengativo. La venganza es la semilla a la rabia, al descontentamiento, a la robadera de felicidad y gozo en la vida. Sí, y mire, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. No guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y si usted observa más bien, y esto incluye no solamente para entender quiénes eran los prójimos, ¿sí? Vaya abajo conmigo al versículo 33 de este mismo capítulo y mire un ejemplo de quiénes eran los prójimos. Mire lo que dice el versículo 33. Cuando algún extranjero, ¿quién es el extranjero? Puede ser un inmigrante, una persona que está lejos de su tierra natal. Nunca dice aquí si es legal o ilegal. Nomás dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten ¿qué? No lo traten mal. Es de suma importancia para nosotros ver más allá de solamente nuestra cultura latina, es ver hacia las otras étnicas que nos rodean en nuestra comunidad. Ellos también son nuestros prójimos o próximos. Entonces, eso estamos viendo muy importante de lo que el Señor Jesús está hablando. Aquí hay dos cosas que quiero que usted salga con esto registrado en su mente. Llévelo en su corazón porque, mire, lo que el Señor Jesús está haciendo aquí en este texto, en estos versículos, es que el amor a Dios es más que una relación emocional interior. Tristemente, hermanos, tristemente, mucha gente solo quiere vivir emocionalmente. Wow, qué silencio. Mucha gente solo quiere vivir en el nivel emocional. Yo no siento a Dios, entonces Dios no me quiere. O no me saludó el pastor, entonces él no me quiere. O no me saludó el hermano, es que me está... Déjese de esas emociones. Las emociones son importantes en nuestra expresión de adoración a Dios. Pero no solamente las emociones, es a donde el Señor quiere que vivamos. Tenemos que tratar la mente. Tenemos que tratar el tema de la voluntad. Yo le voy a ser honesto, yo a veces en el pasado se lo he mencionado y se lo voy a volver a mencionar. A veces es difícil caminar con Dios. Oh, ya me van a correr de pastorado, no hubiera dicho eso. A veces es difícil caminar con el Señor. A veces mi cuerpo no quiere. A veces no quiero estudiar y prepararme para el domingo. Quiero que usted sepa, especialmente si hay un juego de deportes. Que Dios, que cada vez, hermanos, que usted ve que hay un juego de deportes, interceda por el pastor, por favor. Porque el pastor no quiere estudiar, quiere ver televisión. Invíteme a una carne asada y ya me ganó. Pero ¿sabe qué? El espíritu, la voluntad, a veces le tienen que decir a la carne, ¿sabes qué? Tranquilo, cálmate, habrá otro tiempo que puedas ver el deporte, ahorita es tiempo de estudiar. A veces no quiero venir a la iglesia, yo también quiero descansar un domingo y no llamar y no venir. Que alguien más predique en mi lugar. Pero otra vez, tiene que procesar la mente, tiene que ejercitar y superar las emociones, la voluntad, y pido la gracia de Dios en ese proceso. Peligroso es vivir solamente en el estado emocional. De que solamente vengo a Dios y me siento que Él quiere. No, la palabra de Dios nos dice que caminamos por fe y no por sentimientos o vista. Eso es sumamente importante a lo que Jesús está diciendo. El amor a Dios es más que una relación emocional interior. Mire, esto requiere, cuando Jesús estaba hablando acerca de lo que era este cuádruple dimensión de cómo amar a Dios, cuando Él habla del corazón, el alma, la mente y las fuerzas, el Señor está diciendo amor sentido y amor por obra son dos aspectos inseparables. El sentimiento y la voluntad o las obras en amar. Es como el matrimonio. A veces es duro amar al cónyuge, pero el compromiso está ahí. El compromiso está ahí. No todo es una, ay, te amo, querida, amor. Porque a veces no, ya no es un honey para acá y un honey para allá. Es un jalón para acá y un jalón para allá. ¿Y las emociones dónde quedaron? Afuera. Es importante, hermanos, incluir la mente. Es importante, hermanos, involucrar la voluntad. Es importante, hermanos, involucrar el alma. No solamente las afecciones. Aun cuando no se sienta, uno debe estar comprometido. De eso es lo que estaba hablando el Señor. Las emociones, el sentimiento y las obras o la voluntad son inseparables, y todo esto se lo entregamos a Dios en amor, a nuestro Dios, quien es supremo. Él es sobre todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas. Amar a Dios es amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo es amar a Dios, y eso es inseparable. Eso es inseparable. Por eso es importante no permanecernos en una relación superficial, ¿Sabe por qué? Yo le garantizo, si solamente nos tenemos y nos tratamos artificialmente y superficialmente, nuestra relación va a acabar así como un vapor. Porque tarde o temprano algo no le va a parecer a usted y se va a ir. Y aquí el Señor está profundizando, está metiendo lo más profundo de este amor cuádruple que nosotros debemos amar a Dios en esta dimensión. Creo que Santiago en el capítulo 2, versículo 8, vaya conmigo rápido ahí. Mire lo que Santiago dice acerca de lo que Jesús acaba de decir. Él lo dice de otra manera y lo identifica ahí en el libro de Santiago, capítulo 2. Mire lo que nos dice. Santiago habla bien fuerte, habla de temas de conducta, de nuestro comportamiento. Hermano del Señor Jesús, mire lo que dijo: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema. Mire cómo le llama la ley suprema. Hacen bien si ustedes cumplen con la ley suprema. ¿Y cuál es la ley suprema de la Escritura? ¿Por qué Santiago no dijo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sí? ¿Se ha hecho esa pregunta cuando ha leído esta cita de la Biblia? Él dice la ley suprema de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es inseparable, hermanos, que cuando nosotros, es evidente, cuando amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona es criada a la imagen y semejanza del Creador. Y por virtud de amar a tu prójimo, eso deriva de nuestro, origina de nuestro amor con Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y este hombre, este erudito, conocedor de la ley, un experto en la ley, este hombre que podría haber corregido a Jesús, mire su reacción. Él dijo: sí, dices bien, Señor. Pero creo que cuando el Señor asentó esta verdad, esto nos deja entender lo siguiente: amor sincero es mejor que cumplimiento externo. El amor sincero es mejor que cumplimiento externo. La verdadera obediencia proviene del amor de Dios. Y esto, hermano, es muy evidente para nosotros porque el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos. Déjeme llevarle solamente a uno. Vaya conmigo rapidito al libro de Salmos, capítulo 51. El contexto de ese versículo o de ese capítulo es que David, pues realmente lo voy a decir como lo dicen en el barrio, ¿no? La regó. Ok, David cometió adulterio, robó la esposa de un hombre, cometió homicidio porque mandó que el esposo lo mataran y se quedó con la esposa. Después trató de esconderlo, llegó el profeta le dice, le llamó su pecado, David se arrepintió y en su arrepentimiento, mire cómo responde él en el versículo 16 y 17. Mire lo que dice, Salmo 51, dice: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. En otras palabras, está diciendo: mira, Dios, si a ti te gustan todos los sacrificios y los holocaustos y toda la religiosidad, que si usted lee el libro de Isaías, Dios, para Dios, la religión es una abominación. Todas las fiestas religiosas, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? No, no. Y aquí David es lo que está reconociendo. Dice: mira, tú no eres un Dios que te agrada y te complaces en los holocaustos y las ofrendas. Pero mire lo que dice en el versículo 17. Dice lo siguiente, dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarías el corazón quebrantado y arrepentido. Wow. Qué importante la postura que uno tiene hacia Dios y cómo es que uno experimenta la gracia de Dios en su vida. Yo creo que este escriba, al escuchar que Jesús dio esta cuádruple dimensión de cómo amar a Dios, se quedó. ¿Sabe por qué? Porque ellos y los fariseos se peleaban por los 613 leyes, dividiendo entre los mayores y los menores. Y ellos no podían concordar cuál de esas leyes era el principal. Y Jesús lo resumió: Dios en la carne, el Mesías profetizado del Antiguo Testamento, vino y lo vivió y lo dijo. Y eso, hermanos, es lo que este escriba llevó a este escriba a exclamar y contestar la manera que contestó. Y notemos esta última cosa aquí en el versículo 34 de Marcos capítulo 12. Porque al quedarse admirado de cómo el Señor había contestado. Y él le dice en el versículo 32, dice: bien dicho, Maestro, respondió el hombre. Crean que no sabemos quién era este fulano, ¿sí? Pero sí sabemos que era un escriba. Pero mire, después que haber reconocido que Jesús había dicho eso, mire cómo le contesta el Señor Jesús. No lo insultó, no lo regañó, no le echó a la palabra de Dios como un machete o un martillo, le dio en la cabeza. Mira, entiende, hombre. Mire cómo le contestó el Señor, le dice, al ver que Jesús había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Qué frase tan interesante la que le respondió el Señor. Sabe, este hombre tenía todo el conocimiento, pero como que le faltaba algo. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero le falta algo también. Porque al decirle: no estás muy lejos del cielo o del reino del cielo, quiere decir que todavía no estaba en el reino. ¿Y qué es eso que le faltaba? Lo tenía tan tangible, lo tenía tan cerca, pero un paso más para hubiera estado en el reino, pero estaba cerca. ¿Y qué es lo que le hacía falta? Tan cercas, conocedores de la religión, pero le faltaba algo. Tal vez, yo me hice la pregunta, tal vez este escriba había sido dentro de una multitud de sacerdotes y otros líderes eclesiásticos judíos que llegaron a obedecer la fe, no sabemos. Pero allí en Hechos capítulo 6 versículo 7 nos dice que unos escribas y maestros de la ley llegaron a obedecer la fe. Quizás este fulano estaba entre ellos, no sabemos. No se sabe. Pero lo que sí es cierto es que el Señor le dijo en el versículo 34: no estás lejos del reino de Dios. Creo que para nosotros entender esto, las palabras del apóstol Pablo, que él escribió en el libro de Romanos, mire lo que dice aquí, nos ayuda a entender lo que Jesús estaba diciendo. Pero ahora, sin la maldición de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Creo que este escriba le estaba fallando de entender, ¿sí?, que la justicia de Dios se estaba manifestando en Cristo Jesús y estaba enfrente de él y no lo estaba viendo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús, no la religión, no las buenas obras, no el prestigio, no de ir al seminario o tener su título de la escuela, nada de eso. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, cubrimiento de pecados. ¿Sí? Él satisfizo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores y somos merecedores del castigo y la ira y la condenación espiritual. Por medio de Cristo, Él cubrió eso y expió toda esa condenación. Y el que fue perfecto y el que fue sin pecado fue tratado como pecador y criminal y fue crucificado. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por ¿qué? ¿Cómo se recibe? Por fe. Por fe. En su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, mire, ha ofrecido ¿a quién? A Jesucristo, para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Y quién es justo? El juez justo. Él es el juez justo, pero también es el que justifica. ¿Sí? A los que tienen ¿qué? Fe en Jesús. No tienes feria, pero ten fe. ¿Sí? Si no tienes feria, que no te falte la fe. Y aquí es lo que a este yo honestamente creo, así como creen muchos otros comentaristas, a este erudito es lo que le hacía falta. Ya estaba tan cerca al reino de Dios porque conocía todas las leyes, pero le faltaba la fe en Cristo Jesús. Y si hubiera creído, se hubiera trasladado de estar cerca al reino de Dios a estar y ser parte del reino de Dios. ¿Y qué tal de nosotros hoy? ¿Estamos cercas o estamos en el reino de Dios? Sí, una pregunta que debemos hacer. Póngase de pie, incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Unos testimonios. Esta semana pasada tenemos un nuevo hermano en Cristo. Tuve el privilegio de cenar con un muchacho de Millwood por el nombre Fernando, y él aceptó a Cristo. Él entregó su vida a Cristo. Oré por él. Todavía está batallando con muchas cosas en su vida, pero él ha decidido tomar el paso de fe y decir: yo quiero ser un seguidor de Jesucristo. También supimos que Selma ya se fue a México, pero ella estaba aquí por unas 2 semanas bien breves, y antes de irse ella aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. A veces es duro entenderla, sí, pero creo que es más duro ponerla en práctica. Especialmente cuando se nos pide amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma, con todo el mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, perdónanos porque a veces complicamos las cosas. Lo hacemos más difícil de lo que es. Pero en realidad, seguirte a ti, amarte a ti y amar a los que nos rodean incluye el corazón, incluye la mente, incluye nuestra alma y incluye nuestras ganas. En servirte a ti, Señor, de la misma manera, incluye nuestro corazón, incluye nuestra alma, incluye nuestra fuerza y también incluye nuestra mente. Perdónanos, Padre, si en estas áreas te hemos fallado. Queremos decir que tú eres supremo sobre todas las cosas. Y en esta mañana, si usted está aquí y dice: Pastor, yo necesito que el Señor sea el Salvador y Señor de mi vida, ¿qué debo hacer? Dos cosas: creer en Él y confesarlo como tu Señor y Salvador. Es todo. Todo lo demás se agrega por añadidura a tu vida, pero eso es buscando el reino de Dios primero, en fe. So, Padre, si hay persona que confiesa que tú eres el Señor y te invita a tu corazón en esta mañana, celebramos la vida y el nuevo nacimiento de esa persona. Pero Padre, en esta mañana, ayúdanos a no solamente venir a la iglesia, escuchar, cantar o tener una relación emocional. Ayúdanos, Padre, a ser personas en una dimensión cuádruple, ¿sí? De nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra fuerza y de nuestra mente, amándote a ti. Esa es nuestra oración esta semana, Señor. Recíbela. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Tengan un buen día.